Hola y bienvenidos a Psych Mapping, episodio 7, práctica aplicada. ¿Dónde estábamos? Después de presentar la filosofía Psych Mapping, nos enfocamos ahora en el Knowledge Map. Hemos visto por qué era necesario el Knowledge Map, al menos para nosotros, y qué es o pretende ser el Knowledge Map, y lo que no es. Hoy comenzamos a explorar lo que el Knowledge Map nos tiene que decir, centrándonos en la primera distinción, las metafóricas puertas versus cajones, o, en realidad, conceptos que ayudan a explicar y predecir versus conceptos relacionados con resolver problemas y ayudar a las personas a desarrollarse. Comencemos con la división principal de temas de investigación que encontramos al construir el Knowledge Map. Explicación versus aplicación, u otra forma de decirlo, describir versus intervenir. La mayoría de los conceptos explican el mundo, incluidas las personas y su comportamiento. Estos conceptos son, por ejemplo, las emociones, pensamientos, actitudes, esfuerzo, intenciones, estructuras sociales, rasgos de tarea y habilidades de liderazgo. Cada uno de estos conceptos describe una parte de la realidad que existe independientemente de la investigación o la práctica profesional. Todos tenemos emociones, independientemente de los estudios sobre emociones y las consultorías como la terapia racional emotivo-conductual. En cambio, otros conceptos se relacionan con la práctica profesional, ya sea en psicología del deporte, psicología clínica, servicios de apoyo a la salud, coaching o lo que sea. Podríamos llamar estos conceptos parte de la práctica aplicada. Por supuesto, estos conceptos no son orgánicos ni naturales. Derivan de la práctica profesional. Al cruzar el mercado de la ciudad, uno no tropezará accidentalmente con una pieza de estimulación cerebral transcraneal. En ningún momento de tu vida, naturalmente, comenzarás a practicar el psicoanálisis con una amiga que experimenta problemas personales. No. Cualquier concepto de este bloque es consecuencia de las profesiones que se han desarrollado al torno a nuestro conocimiento de los conceptos explicativos anteriores. La terapia cognitiva, por ejemplo, ha surgido de nuestra cada vez mayor conciencia y comprensión de aspectos como los pensamientos y el diálogo interno y su impacto en la vida y la salud de las personas. Como es de esperar, los estudios de investigación, donde aparecen estos conceptos aplicados, exploraron con mayor frecuencia los efectos de, bueno, intervenciones, procedimientos, cambios de política, etc., sobre el otro bloque de variables, los conceptos explicativos. Considera estos ejemplos. En 2016, Martin J. Turner publica un artículo sobre los efectos de la terapia racional emotivo-conductual, que es el concepto aplicado, en la salud mental de los deportistas. La salud mental siendo el concepto explicativo. La salud mental es natural. La terapia racional emotiva, conductual, pues fue inventada por Ellis, para ser exactos. En 2018, Sophie Ken lidera un grupo de investigación para publicar una revisión sobre las intervenciones de afrontamiento, coping interventions, que es el concepto aplicado, y su efecto sobre la presión de los deportistas, la presión siendo un concepto explicativo. La presión es una experiencia natural, orgánica. Las intervenciones de afrontamiento pues, se diseñaron a propósito. Y, por último, en 2019, vuestro querido narrador publica con su equipo un artículo sobre una intervención reflexiva de diálogo interno, que es el concepto aplicado, sobre el bienestar y el rendimiento de las deportistas femeninas, siendo el bienestar y el rendimiento los conceptos explicativos. El bienestar y el rendimiento son parte de la vida. Las intervenciones reflexivas de diálogo interno pues, se desarrollaron en la Escuela Universitaria de Ciencias del Deporte y de la Salud en Girona en algún momento del 2015. Como habrás notado hasta ahora, con respecto a la diferencia entre los conceptos que explican el mundo, como las emociones, y los conceptos que describen nuestro trabajo, incluyendo las intervenciones, sería totalmente absurdo creer que las dos áreas no están conectadas. El conocimiento del mundo conduce a o nos ayuda a desarrollar intervenciones. Y a veces, estudiar las intervenciones puede ayudarnos a comprender mejor el mundo. Más específicamente, descubriendo fallos y limitaciones en nuestras teorías. En cuanto a la presencia de conceptos explicativos y aplicados en investigación, Sí tenemos estudios que se han centrado únicamente en conceptos explicativos, sin la presencia de práctica aplicada por el puro conocimiento teórico que estos estudios generan. Por ejemplo, estudiar el contenido del mind wandering, el soñar despierto, en momentos de agotamiento físico. Eso no es tan raro, aunque la idea siempre es que, en última instancia, estos llamados estudios teóricos ayuden a comprender problemas y encontrar soluciones en términos de, bueno, intervenciones, procedimientos o cambios de política, etc. Es decir, práctica aplicada. Entonces, incluso cuando los investigadores estudian conceptos explicativos, incluidas sus características y relaciones entre ellos, los investigadores generalmente intentan transferir mucho de lo que han aprendido a la práctica aplicada. Considera, por ejemplo, estudiar, tal como dije antes, el contenido del mind wandering, el soñar despierto, en momentos de agotamiento físico, para ayudarnos a comprender mejor cómo capacitar, cómo entrenar a las personas para limitar los efectos negativos del mind wandering en momentos de agotamiento físico. La mayoría, si no todos los estudios restantes, involucran directamente conceptos aplicados. Más comúnmente, estudiamos los efectos de la práctica aplicada en las variables explicativas. Por ejemplo, examinamos los efectos del entrenamiento en concentración sobre el rendimiento académico. Esto se supone que es la culminación de una línea de investigación que comienza con la descripción de un concepto explicativo, por ejemplo, el diálogo interno. Luego, el estudio de la relación de este concepto explicativo con otros conceptos explicativos, por ejemplo, la relación entre el diálogo interno, las emociones y el rendimiento, que, por cierto, estos tipos de estudios deberían justificar la necesidad de intervenciones. Y, por último, entonces, el estudio del efecto de una intervención sobre la variable explicativa y, tal vez, los efectos derivados sobre otras variables explicativas. Por ejemplo, el efecto del uso de las palabras clave en el diálogo interno y el efecto dominó que esto genera sobre las emociones y el rendimiento. Sin embargo, también existen otros estudios que involucran la práctica aplicada, como los estudios sobre los efectos de variables explicativas sobre la práctica aplicada. Por ejemplo, los efectos del contexto cultural en el entrenamiento de la relajación. Una vez que hemos desarrollado una intervención, a menudo nos damos cuenta de que la intervención depende del cliente y de otras variables contextuales. Si sé que mi intervención de uso de palabras clave puede mejorar el diálogo interno, entonces quiero estudiar si este efecto es mayor o menor con deportistas o músicos, con niños o adultos, con personas que trabajan de forma recreativa o que son de élite, o cuando lo usamos durante el entrenamiento o justo antes de competiciones o eventos especiales. En el escenario del psych mapping, de hecho, uno de los principales objetivos de la investigación ahora mismo dentro de la comunidad de psych mapping es realmente ajustar el ejercicio de psych mapping a diferentes poblaciones y contextos. Finalmente, también estudiamos variables explicativas en quienes imparten la práctica aplicada. Por ejemplo, el efecto de la ansiedad del psicólogo sobre la calidad de la consultoría en terapia cognitivo-conductual. Es decir, una vez que sabemos que una intervención funciona, e incluso sabemos cómo las características de los clientes y su contexto cultural afectan la eficiencia de una intervención, todavía tenemos que centrarnos en la persona que realiza o impone o imparte la intervención. Pero, y esto es muy importante, nunca jamás, que yo sepa, estudiamos la práctica aplicada sin mirar ninguna variable explicativa. Ni siquiera sé si esto es posible. Tiene poco o ningún sentido estudiar la práctica aplicada sin ver cómo esta práctica impacta en el mundo o es, como mínimo, impactada por el mundo. En general, para practicar psych mapping, saber mucho sobre la subestructura de la práctica aplicada en el knowledge map, es decir, todas las cajas más pequeñas que tenemos en nuestro cajón de práctica aplicada, no es un requisito. Pero espero que estéis de acuerdo que sería una pena no mirar un poco en este cajón, ¿no? Entonces, vamos. Para seguir esto mejor, hay una representación visual de las categorías de prácticas aplicadas publicadas como material complementario. En la publicación del Knowledge Map distinguimos tres aspectos de la práctica aplicada: las acciones estratégicas, las intervenciones y los marcos terapéuticos, o también la filosofía profesional. Este último caso, como ocurre con demasiada frecuencia en nuestro marco teórico, no hemos podido decidirnos por un solo nombre. Pero antes de ir ahí, empecemos por el principio, las acciones estratégicas. Las acciones estratégicas pueden verse como ingredientes activos de la prestación de servicios de los psicólogos o de consultoría. Ejemplos serían integrarse en la cultura interna de un grupo, mostrar buenas habilidades para escuchar, comprender la realidad a que se enfrentan los participantes y alentar a los participantes a sentirse seguros y seguras para revelar sus problemas. Muchos aquí podrían llamarlo el arte de la consultoría, que lo que realmente no se puede enseñar en un aula. He oído de que esto es lo que a menudo les falta a los investigadores y que los consultores, los psicólogos y psicólogas aplicadas, sí tienen un toque personal, un poco de magia. Puede ser cierto que algunos consultores estén más predispuestos a acciones estratégicas bien adaptadas que otros, pero las acciones estratégicas todavía se pueden aprender, practicar y desarrollar. Con respecto al ejercicio de Psych Mapping o otros procedimientos de Psych Mapping, los procedimientos son científicamente sólidos. Y utilizando las guías que tenéis a vuestra disposición, podéis complementar o completar sesiones exitosas sobre Psych Mapping, sin demasiada experiencia en Psych Mapping mismo. Pero, y aquí entran en escena las acciones estratégicas, con la formación y con el entrenamiento y con la práctica mejorarás pues, tu entrega profesional. No solo porque te familiarizas con los procedimientos, es decir, la ciencia, sino porque desarrollas tu propia forma de hacer psych mapping, lo que implica que ajustas tus acciones estratégicas para que los procedimientos funcionen en tu contexto. Después de mirar a las acciones estratégicas, a continuación miramos a las intervenciones en el grupo de práctica aplicada, que también incluye procedimientos exploratorios como el mismo ejercicio de psych mapping. En los términos más simples, yo diría que las intervenciones son planes de acción destinados a hacer que algo suceda. Mientras que improvisar constituye una serie de acciones estratégicas, seguir un plan preconcebido sería una intervención o un procedimiento, si prefieres ese término. Por lo tanto, tener una conversación informal con un cliente depende casi exclusivamente de acciones estratégicas, mientras que hacer psych mapping depende en gran medida del seguimiento del procedimiento, aunque las acciones estratégicas siguen jugando un papel enorme en el éxito de esos procedimientos. Las intervenciones pueden ser más científicas o más de fabricación casera. Son más bien científicas cuando se han creado en co-construcción crítica entre diferentes profesionales y o investigadores que se reúnen para establecer estos procedimientos, cuando han sido aplicados en diferentes poblaciones para comprobar su utilidad, un paso que les diferencia de las experiencias idiosincráticas de la práctica profesional habitual, y cuando han sido probados experimentalmente, más o menos, para establecer algún tipo de causa-efecto, siendo la intervención la causa que afecta algún tipo de concepto explicativo. Aunque se supone que la mayoría de los efectos son simplemente mejoras, solo para tenerlo dicho, los efectos también pueden ser prevenir desarrollos que de otro modo serían negativos, ralentizar o retrasar los inevitables desarrollos negativos, y ayudar a hacer frente a los acontecimientos negativos inevitables. Bien, si una intervención no es ciencia, las intervenciones también pueden ser, llamámoslos, caseras, cuando el consultor o el psicólogo o la psicóloga hacen lo que les gusta o lo que sientan que es apropiado. Cuando los practicantes hacen lo que ellos y ellas creen que puede o podría funcionar o que han experimentado que en algún momento funcionó o podría haber funcionado. Y cuando los practicantes hacen lo que nadie más puede saber, porque al parecer es nuestro derecho autoproclamado, el de cada uno, cada profesional, innovar a su antojo y no explicárselo a nadie. ¿No es así? Bueno, no entremos demasiado en esto, pero ok, bueno, solo una breve nota al margen. Si realmente has descubierto una nueva forma de ayudar a las personas, lo cual no es tan improbable como podía parecer en mis comentarios ligeramente sarcásticos, por favor, os pido por favor, compartidlo por dos razones. En primer lugar, permitid que vuestros compañeros critiquen vuestras ideas e innovaciones. Hay revistas bastante agradables y fáciles para la práctica, para publicar su práctica profesional, donde obtienes una revisión decente que puede ser bien positiva, fantástico, guay, o algo negativa, en cuyo caso deberías considerar al menos la posibilidad de lo que los otros digan podrían tener algo de razón. Además, segunda razón, comparte tus avances para ayudar a nuestra comunidad a crecer. No somos, diría, pescadores que compiten por los recursos que esperan fácilmente a la cosecha. Somos innovadores que necesitamos que el mundo acepte que nos necesita. Y hasta ahora diría que muchas de nuestras comunidades han fracasado un poquito. Los psicólogos del deporte han fracasado bastante. Entonces, si has encontrado algo que puede solidificar nuestras afirmaciones como profesión, no sé, no seas capullo, compártelo. Gracias. Siento por desviarme. Es que es un argumento que es una especie de pasión mía. Siempre he despreciado bastante a aquellos que guardan sus formas secretas de práctica. A falta de evidencia de lo que hacen, para mí estos guardianes de secretos simplemente creo que están llenos de tonterías y de gilipolleces. Y un obstáculo para nuestra profesión. Y me importa bien poco cómo de populares son, de famosos son y cuánto éxito tienen basados en su currículo. Intervenciones. Sí. Perdón, de nuevo. Como mencioné, las intervenciones incluyen o dependen de diversas acciones estratégicas. ¿Sabes? Por ejemplo, establecer alianzas de trabajo, tener predisposición al trabajo interdisciplinar o tener sensibilidad cultural. Luego, las intervenciones están diseñadas e implementadas para abordar desafíos específicos de la vida real, como podría ser el comportamiento autocrático de un entrenador, por ejemplo, a través de programas de desarrollo de entrenadores, dificultades en el rendimiento de resistencia, por ejemplo, a través de intervenciones de música, dificultades en la adquisición de habilidades, por ejemplo, a través de la práctica de simulación mental, baja resiliencia, por ejemplo, a través de programas de desarrollo de la resiliencia, la falta de atención y motivación, por ejemplo, a través de intervenciones de palabras claves, o en general, habilidades psicológicas débiles, por ejemplo, a través de un entrenamiento amplio de habilidades psicológicas. Sin embargo, las intervenciones o procedimientos también abordan problemas en la relación entre el cliente y el consultor. Por ejemplo, la falta de conocimiento del consultor, del practicante, sobre el cliente, puede ser abordado a través de ejercicios de psych mapping. Después de hablar de las acciones estratégicas y de las intervenciones, la última cajita dentro de nuestro cajón sobre práctica aplicada contiene los conceptos más amplios, los que definen nuestra filosofía profesional. Llamamos a este grupo también marcos terapéuticos. Cada nombre, filosofía profesional o marco terapéutico, podría ser preferido en uno u otro de nuestros contextos de consulta. En general, los marcos terapéuticos, que incluyen una amplia variedad de acciones estratégicas y, más veces que no, incluso intervenciones específicas, definen la parte de la filosofía profesional de los practicantes, es decir, las creencias y los valores que guían a los practicantes en su trabajo. Algunos ejemplos básicos de marcos terapéuticos son cognitivismo, conductismo, psicoanálisis o gestalt. Si no quieres definirte a ti mismo en una única sola perspectiva, puedes pretender adoptar eclecticismo, es decir, una mezcla de filosofías. O aún mejor, pragmatismo, es decir, me importa un carajo mientras que funcione. Desde una perspectiva ontológica, que se refiere a la idea amplia que una persona tiene sobre lo que existe realmente y lo que no, podemos también adoptar varias filosofías. Puedes adoptar un realismo, que asume generalmente que hay una sola verdad. O el relativismo, que supone generalmente que hay tantas verdades como observadores. Si te recuerdas de episodios pasados, el relativismo es de hecho el marco filosófico en el que se basa el Knowledge Map, suponiendo de que no hay una verdad sobre la naturaleza de la psicología del deporte y la psicología del rendimiento. Suponimos, en cambio, de que cada individuo tiene su forma idiosincrática de ver la psicología del rendimiento. En este sentido, la misión de Knowledge Map no es resolver el misterio de las personas y de su comportamiento, sino ayudar a cada uno de nosotros a encontrar nuestras propias soluciones y respuestas. Entonces, por eso, no creas al Knowledge Map. Úsalo como plataforma para avanzar tus propias opiniones. Volvamos. Sobre todo a los primeros acercamientos de marcos terapéuticos que mencioné. El cognitivismo, conductismo, psicoanálisis, gestalt, etc. Porque contienen directamente intervenciones y acciones estratégicas. Por ejemplo, yo personalmente me inclino por el cognitivismo. Mi enfoque cognitivista de la consulta contiene varias intervenciones, como la entrevista de confrontamiento o, por supuesto, las intervenciones con autohabla. Pero además, para preparar, ejecutar y dar seguimiento a estas intervenciones, necesito desplegar una serie de acciones estratégicas, algunas de las cuales están estrechamente alineadas con el cognitivismo, como parafrasear, el cuestionamiento socrático o, por supuesto, el mapeo visual. Mientras que otros son, yo diría, más generales a la consultoría, a la práctica, como la escucha activa, ser ético o ofreciendo apoyo emocional. Sin embargo, en algunos casos, la línea que divide los marcos terapéuticos y las intervenciones no es muy clara. Por ejemplo, ¿cómo clasificarías los siguientes? La entrevista motivacional. La terapia racional emotivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual. Los enfoques de aceptación de atención plena. Estas parecen más que simples intervenciones, y aún así no son tan amplios como los marcos terapéuticos, como el cognitivismo o el conductismo. En la metáfora del vestuario, del armario, estos conceptos intermedios corresponden a las camisetas de manga larga, que son más que camisetas y menos que jerseys. Yo siempre me pregunto, ¿dónde diablos los pongo? Para responder a esta pregunta, solo puedo ofreceros aquí algunos consejos quizá incómodos. Colocadlos donde queráis. Es un esquema organizativo y las delimitaciones en el Knowledge Map muchas veces no coinciden con el mundo real. Antes de terminar de presentar el cajón con práctica aplicada, debo volver a un punto que mencioné de pasada en un episodio anterior. Creo que deberíamos haber puesto una cuarta casilla o una cuarta separación en el cajón. Una sobre consultores y su desarrollo y bienestar. En su momento no lo hicimos, básicamente por dos posibles motivos. Uno, todavía no había suficientes estudios para describir un artículo teórico en la psicología del deporte, por lo que nos lo perdimos debido a nuestra estrategia de hacer un balance de todo lo que se ha estudiado en psicología del deporte y el ejercicio, hasta ese momento. Evidentemente, si hubiésemos investigado también otras ciencias o subdisciplinas que están ligadas a la consultoría, a la práctica profesional, seguramente lo hubiéramos encontrado, aunque la carga de trabajo me hubiera llevado como excusa a problemas personales como el agotamiento, el trastorno del sueño, depresión, divorcio, reclusión social y probablemente el consumo de café que me hubiese convertido en adicto a las drogas. Así, la segunda explicación, que también es muy probable, aunque difícil de aceptar, es que cometiéramos un error sin rodeos y pasamos por alto, porque en realidad esta cuarta casilla es importante, no se lo debemos. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Hablo, naturalmente, del desarrollo profesional y la calidad de vida de nosotros, los practicantes. Existe un gran número de investigaciones sobre cómo convertirse en profesionales de éxito y cómo asegurar nuestra salud mental y nuestro bienestar al mismo tiempo que lidiamos con los dolores y los problemas de los demás. Entonces, si alguna vez escribimos un artículo teórico de seguimiento sobre el Knowledge Map, tened seguro que habrá un cuarto cajón, una cuarta apartado dentro de la práctica aplicada, para nosotros, los consultores, los practicantes, los psicólogos y psicólogas, y será parte de esta práctica aplicada. Ahora, que he presentado lo que almacenamos en el cajón de práctica aplicada y cómo dividimos las cosas ahí en cajitas pequeñas, me gustaría reflexionar brevemente sobre algo que aprendimos. Y eso es especialmente relevante para la psicología del deporte y el ejercicio. Pero dado que es una idea bastante cool, espero que podáis todos disfrutar de ella. Así que, entre los marcos terapéuticos encontramos la actividad física. Y entre las intervenciones encontramos tareas deportivas y de ejercicio diseñadas específicamente e implementadas estratégicamente. El contexto y la práctica del deporte y el ejercicio físico proporciona un marco terapéutico e intervenciones específicas para promover, entre otras cosas, el desarrollo juvenil positivo, la salud física, la salud mental y las interacciones sociales. Sabemos que la participación en el deporte y el ejercicio físico implica un contexto social y tareas características que son importantes para la salud mental, la memoria de trabajo o las habilidades sociales. Sabemos también que la práctica del deporte y el ejercicio físico también puede provocar experiencias placenteras y desafiantes, interacciones sociales positivas y sentimientos de éxito y competencia. Además, sabemos que la participación en el deporte puede mejorar las habilidades de resolución de problemas y de comunicación entre los jóvenes. A mí me parece una característica notable que en la consulta los deportes y el ejercicio físico también se utilizan para influir en el desarrollo de la vida, así como también, de acuerdo con todos los demás ejemplos que he hecho, se aplican conocimientos y procedimientos psicológicos para mejorar las experiencias deportivas. Es decir, normalmente lo que sabemos sobre psicología se utiliza para apoyar la adquisición de habilidades, rendimiento, compromiso con la tarea y el disfrute del deporte. Pero a la inversa, podemos utilizar el deporte y las tareas de ejercicio físico para apoyar el desarrollo positivo de la vida de las personas en términos de salud mental, ajuste social, experiencias positivas y adquisición de habilidades psicológicas. Tengo la confianza suficiente para argumentar que el marco terapéutico del deporte y el ejercicio físico debe de ser uno de los marcos terapéuticos más impactantes, más importantes, más eficientes que tenemos en toda la psicología, considerando el amplio espectro de diferentes deportes y actividades de ejercicio, si están bien diseñados y estratégicamente introducidos, el amplio espectro de poblaciones a las que se pueden aplicar, desde niños hasta mayores, desde personas que trabajan en la élite hasta inmigrantes desplazados, y el amplio espectro de beneficios que se obtienen, desde beneficios individuales a beneficios sociales, desde beneficios momentáneos a beneficios que duran toda la vida. En esta nota alta, para al menos todos los que somos entusiastas del deporte y del ejercicio físico, voy a terminar este episodio. A todos los no tan deportivos, os solo recuerdo que hasta cierto punto podía estar equivocado. Entonces, después de distinguir todo lo que sabemos de la investigación, que se puede dividir en práctica aplicada, que es cómo ayudar, y conceptos explicativos, y habiendo descrito hasta cierto punto el cajón de práctica aplicada, la próxima vez comenzaremos a ver cómo explicar a las personas y su comportamiento, en especial indagando en la relación circular, dinámica e inevitable entre las personas y su entorno.